el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 11 de diciembre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Ojo al Girona, que esto ya no es ni flor de un día ni consecuencia de una buena racha pasajera. Superada la jornada 16, es líder con 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y 7 sobre el Atlético y el Barcelona. Y sobre todo, funcionando como un reloj. Un equipo valiente, muy bien trabajado por Michel, que anoche logró un triunfo de esos que son imborrables en la historia de un club modesto. Asaltar el Camp Nou y ganar 2-4 jugando al fútbol de maravilla es un hito que quedará para los restos. Nadie pierde la cabeza, pero ya no se ponen límites. Estamos para luchar por todo. Palabra de Michel, el ingeniero de esta admirable obra.
Somos un gran equipo que puede luchar por todo. Evidentemente creo que la Liga, es verdad que ahora vamos líderes, pero mantener este nivel de exigencia va a ser muy difícil para nosotros, pero creo que somos un equipo que tiene que luchar por estar en Europa el año que viene, sí o sí, y vamos a pelear por ello.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora está previsto que comience la presentación del segundo libro de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, Tierra Firme se llama, acto que se está celebrando en el Círculo de Bellas Artes, donde Pedro Sánchez va a intervenir junto a la periodista Ángeles Caballero y también el presentador Jorge Javier Vázquez. A la entrada no hemos escuchado, no ha hablado Pedro Sánchez, y donde siguen las dimisiones también es en Podemos. Roberto Sotomayor, el que fuera candidato a Podemos a la Alcaldía de Madrid, y la exportavoz de la Asamblea, Carolina Alonso, se han dado de baja del Partido Morado y han dimitido de sus cargos. Escuchamos al portavoz de Podemos, Pablo Rodríguez.
En cuanto a la decisión de Roberto Sotomayor y de Carolina Alonso, agradecerles todo el trabajo, toda la labor y todo el esfuerzo que han llevado a cabo en estos años y desearles la mejor de las suertes en el futuro. Les deseamos todo lo mejor.
Este lunes, nuevo día de retrasos en las cercanías tras los 3 descarrilamientos de trenes de las últimas semanas a la entrada de la estación de Atocha. Siguen los cruces de acusaciones entre el gobierno regional y el central, sobre todo después de que el ministro de Transportes haya bloqueado a varios consejeros, al delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, en las redes sociales. Desde la Comunidad de Madrid hablan de un déficit de inversiones de 5.000 millones de euros. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
El problema es que no se está haciendo la suficiente inversión en la infraestructura viaria de cercanías de Madrid. Estamos viendo una situación difícil por parte del propio ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el cual le hemos solicitado una reunión con carácter urgente. Ha sido la respuesta que he tenido a esa carta que le envié la semana pasada al ministro: bloquearme en las redes sociales.
A las 2 también contaremos cómo la Comunidad de Madrid se consolida como el motor de la economía española. Entre julio y septiembre, el Producto Interior Bruto madrileño creció un 2,1% en tasa interanual, eso es 3 décimas más que la media española. El turismo sigue impulsando nuestra economía. El alcalde Martínez Almeida acaba de hacer balance de cómo ha ido el pasado puente.
Yo creo que desde el punto de vista de hostelería, de restauración, pero también de ocupación hotelera, los índices han sido altísimos, prácticamente por encima del 90%, con un retorno económico a la ciudad muy importante. Yo creo que avala lo que llevamos diciendo desde hace tiempo, que Madrid está de moda.
Por cierto, que este lunes los autobuses de la MT son gratuitos en la capital. Y un apunte más del Toro de Servicio Público. La Comunidad de Madrid ha abierto una oficina de atención en el barrio de Comillas, en Carabanchel, con el objetivo de informar sobre las obras de ampliación de la línea 11 de metro y resolver cualquier duda que puedan tener los vecinos sobre esos trabajos.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los pormenores, os adelanto lo más sustancial del día. Va muy en serio. Lo del Girona no es flor de un día ni consecuencia de una buena racha sin más. Su partidazo de anoche en el Nou Camp, donde se impuso con todo merecimiento al Barça, es ya la prueba del algodón. 2-4, líderes en solitario con 41 puntos. El grupo lo comanda un madrileño, Michel, y anoche otro madrileño, Miguel Gutiérrez, se marcó un partidazo.
Vamos a ver hasta dónde nos da. De momento estamos haciendo las cosas bien. Vamos líderes y creo que vamos a pelear por estar ahí. Hay que seguir trabajando como estamos haciendo y pensar partido a partido y vamos a ver.
¿Tú te lo crees?
Bueno, claro que no lo creemos. La verdad que no puedo estar más orgulloso de este equipo y de la afición que está apoyando estos días.
A la inversa, lo de ayer es un golpetazo en la línea de flotación del Barça y también de Xavi, porque Michel le dio un señor repaso táctico, pero el técnico culé dice que jugaron un buen partido. ¿Y la autocrítica?
Ahora estamos en una situación incómoda, sí, pero debemos continuar, debemos seguir creyendo en el trabajo que estamos haciendo. Hoy hacemos un buen partido, no hacemos un mal partido. Es un muy mal resultado, pero no es un mal partido de fútbol del Barça hoy. Ya digo, nos ha faltado esa contundencia defensiva de otros días y sobre todo la efectividad. Eso es lo que ha fallado hoy.
El Real Madrid acaba de llegar a Berlín, donde mañana cierra la fase de grupos de la Liga de Campeones. Ancelotti ha viajado con 7 bajas y con 5 canteranos en la lista. Kepa podría ser titular. Para los blancos es un trámite, ya son campeones de grupo. El Atlético vuelve esta tarde al trabajo pensando en el Lazio, al que recibe este miércoles en el Metropolitano. En juego ser primeros de grupo, jugar la vuelta de los octavos en casa. Ayer, no sin sufrimiento, logró tumbar al colista, al Almería, por 2-1. Media hora buena, una hora para olvidar. Griezmann no se castiga, así es el fútbol.
Eso es el fútbol, a veces pues te va a tocar el sufrir, defender, estar atrás y hay días que estarás top, otros días pues un poco cansado y hay que ganar y lo importante son los 3 puntos y eso es el gran cambio al año pasado.
Del resto de la jornada, trágico lo de Granada, el fallecimiento de un aficionado en la grada motiva la suspensión del partido frente al Athletic. Se reanuda hoy a las 9 con 0-1 a favor de los bilbaínos. Y las jaimitadas del VAR de cada jornada, tras lo del gol anulado a En-Nesyri, el penalti indicado por unas supuestas manos de Momo que se convirtieron en penalti en contra del Cádiz. Sergio, el técnico cadista, indignado.
O sea, dedicarme a esta profesión y ver lo que está pasando últimamente me cuesta mucho, ¿no? Al final el foco me está en los futbolistas y son los protagonistas de ellos. Estamos rompiendo este circo. Esto y solo estamos matando con el tema del VAR. Que los futbolistas pasan a segundo plano o tercer plano. Las cosas que pasan en el campo son secundarias. Que la pelota no cambia la dirección en ningún momento. Si la toca, la toca de refilón. O sea, no tiene sentido.
La jornada se cierra hoy junto al Granada Athletic con el Rayo Celta, que se celebra en Vallecas. Lo contamos aquí desde las 8:30. Tercer lunes de la temporada en que juega el Rayo, noveno entre la temporada pasada y esta. Al rayismo no le gusta ni un poquito, le pone palabras su técnico Francisco.
Sí, pero nos jode por nuestra gente. Al final es la realidad, al final nos toca volver a jugar un lunes y bueno, y nuestra gente tendrá que hacer el esfuerzo, que yo estoy convencido que lo harán porque la gente del Rayo son así. Y bueno, y estarán con nosotros, por supuesto, porque saben de la importancia del partido, el rival que nos visita, y estamos preparadísimos para jugar viernes, sábado, domingo, lunes, cuando sea, pero preparados para competir, ganar y transmitir lo que nuestra gente quiere.
Días de alegría en Getafe tras el 1-0 al Valencia. Para Mayoral, 9 goles. Para David Soria, 200 partidos de azulón. Para Jordi Martín, que debutó en Liga con el Geta. En segunda división, domingo aciago para el Leganés. Miguel de la Fuente tiene que ser intervenido de menisco. Dani Raba se lesiona en el muslo izquierdo y Miramón se va con un pinchazo. 1-1 contra el Eldense. Siguen líderes, aunque ya con solo 2 puntos de ventaja sobre el Valladolid. El capitán Miramón quiere que se valore mucho lo que están haciendo.
Porque parecía que se acababa el mundo y, joder, que vamos líderes, ¿sabes? Que es que tenemos que ser conscientes de que estamos haciendo un año espectacular, que estamos por encima de equipos que tienen un proyecto de subir a primera y el Leganés es el proyecto de mantenerse y de que si sale la cosa, pues ostras, si podemos entrar en playoffs, si podemos ascender directos, pues sí, ¿por qué no?
El Alcorcón cierra hoy la jornada visitando al Tenerife, primer partido de Nafti en Liga en el banquillo alfarero, con 5 bajas, algunas muy sensibles, como las de Babén, Quintilla, Diego Sousa o Adai. Baloncesto ACB, el Real Madrid ganó por 26 puntos al Gran Canaria y sigue como líder indiscutible. Además, el Barcelona perdió en Zaragoza. Léforo, Estudiantes ganó anoche al Lleida, triunfo apretado, 75-72. Onda Madrid le preguntaba al técnico colegial Pedro Rivero por el ascenso.
Si yo te digo que mi apuesta es que Estudiantes va a conseguir ese puesto de ascenso directo, ¿te enfadas?
No, que va. Está bien que nos tengas fe. Ahora hace falta pues que los días se compliquen, pues entre la pelota en el momento justo. Al final los equipos que consiguen cosas tienen que aprender a sufrir y ganar partidos sin jugar bien. Ganar una liga no la ganas todos los días de calle.
Balonmano Mundial Femenino. España quedó apeada del campeonato tras perder con Países Bajos 29-21. Peligran los Juegos de París. Dependemos de lo que haga esta tarde Montenegro contra Suecia para acudir al preolímpico. Atletismo. Un maratoniano madrileño, Ricardo Rosado, se marcó un detallazo ayer en el Maratón de Málaga. En los últimos metros pudo haber rebasado al africano Quintay, que iba muy, muy tocado, pero en lugar de eso le ayudó a entrar en meta. Rosado fue sexto, puesto que no tenía premio económico. Sí lo tenía el quinto. La organización acabó premiándole por su buen gesto con un premio por Fair Play. Así lo cuenta el propio Ricardo.
Fue un gesto totalmente espontáneo que me salió de dentro en ese momento. Por una parte, el lado humano de ayudar a una persona que está en dificultades, y por otro, el lado deportivo, de Fair Play, deportividad, de reconocer que ha sido mejor que tú ese atleta durante 42 kilómetros, debía de tener ese mejor puesto que yo.
Europeos de cross de atletismo. El equipo femenino fue plata por equipos 9 años después de su última medalla. Fue en Bruselas, con destacada actuación de Irene Sánchez, que fue octava. Le pone palabras otra de las integrantes, Marta Pérez.
Disfruté mucho al ver que habíamos sido plata, que yo no lo sabía. Me hizo mucha ilusión, y vino Irene, me dijo que ya había sido octava, Cristina que había sido la 13, y pues es verdad que de primeras sentí mucha alegría, disfruté mucho por ellas, porque bueno, pues al final lo mío yo ya lo había ido viendo, y en el podium pues fue bonito.
El Girona es portada hoy de todos los medios informativos deportivos. Es líder con 41 puntos, 2 más que el Real Madrid, 7 más que el Atlético, este con un partido menos, y el Barça. Máximo goleador de la Liga, 38 tantos a favor, más triunfos que nadie, 13. El equipo que más ha ganado de las grandes ligas europeas. El mejor visitante de la Liga, ha sumado 22 puntos sobre 24 posibles, 7 victorias y un empate. La pregunta es inevitable. Estamos en la jornada 16. ¿Puede ganar la Liga el Girona? ¿Candidato o favorito para ganarla? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Buenas.
Laura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En un momento respondéis, pero antes, así estaba el vestuario del Girona nada más acabar el partido.
¡Vamos! ¡Líderes, hostia, vamos!
Logro histórico el del Girona, primera vez en la historia que ganan el Camp Nou. Carlos, favorito, candidato, ¿en qué situación está ahora el Girona para ganar la Liga?
Candidato sí, porque está ahí, porque no creo que vaya a bajar de los puestos de privilegio europeos, no sé, le doy entre los 6 primeros como poco esta temporada, a poco que la cosa le vaya medio bien. Favorito no. Ni por historia, ni por entidad, ni porque tiene que competir todavía un gran tramo de liga contra Real Madrid, contra Atlético de Madrid, contra Barcelona, aunque ahora mismo está muy distanciado y está a 7 puntos del Girona, pero evidentemente candidato sí. Aunque para mí, lo sigo diciendo, va a depender mucho de su historia en la Copa. Es decir, mientras siga vivo en Copa, y ahora en enero es un mes muy complicado para ellos, como le pasó al Rayo de Iraola, que llegó hasta las semifinales aquella temporada contra el Betis, y eso le distrajo mucho en Liga, hizo una segunda vuelta muy floja. Creo que eso le puede perjudicar, pero si salva eso, evidentemente estará en la pelea.
Son 12 puntos sobre el quinto, Bonilla.
Es que lo que te iba a decir, que yo estoy con Carlos, yo creo que es candidato, no le veo favorito para ganar la Liga, ni mucho menos, pero claro, es que equipos que juegan de colores, es que están a 12 puntos del Girona. Es que a esos sí se les ha complicado el tema. A esos equipos sí les ha complicado el tema el conjunto del Girona. Pero yo creo que, como dice Carlos, la cuesta de enero es muy grande. La cuesta de febrero también. Y veremos cómo sale de ese asunto el conjunto de Michel, que por ahora lo está haciendo realmente bien.
Y en este histórico Girona, Laura, 2 madrileños ayer sobresalieron por encima del resto. Uno, Miguel Gutiérrez, mejor jugador del partido, el lateral, con un golazo y un partido tremendo. Y otro, Michel, que es el ideólogo, el ingeniero de esta obra admirable que es este Girona líder.
Los Migueles madrileños, ayer protagonistas, sí, en esa victoria histórica, ¿no? Porque era la primera vez que el Girona ganaba como visitante al FC Barcelona. Ayer fue en Montjuïc, no en el Nou Camp, pero también vale para hacer historia. Como decías tú, bueno, pues el jugador más destacado, Miguel Gutiérrez, que estuvo y se sumó al ataque cuando tuvo que hacerlo, además haciendo asistencias, es uno de los máximos asistentes en esta liga. y sentenciando el partido prácticamente en los dos momentos que había que hacerlo. Al final de la primera parte, con ese 1-2, el golazo del madrileño Miguel Gutiérrez, ese zurdazo a la escuadra de Iñaki Peña, y en el tramo final del partido también sentenciando el encuentro con los goles de Valeri y Estuani. Michel se mostraba evidentemente muy satisfecho, decías tú si candidato o no a poder ganar la Liga, habló de ello, le preguntaron también al entrenador madrileño sobre esa posibilidad. Él dice que no se puede poner como candidato con los grandes por la historia, pero que sí es candidato a ganar a cualquier rival. Es un equipo que está jugando muy bien al fútbol, que da gusto verlo, incluso a los que no son del Girona, bueno, pues ayer decía Michel, son un poquito hoy más de este equipo, y que va a plantar cara de aquí a final de temporada, evidentemente, porque el primer objetivo, el de la permanencia, ya está conseguido.
Estoy muy feliz por los jugadores, porque lo de otra dimensión era esto, era hacer correr al Barça hacia atrás. Cuando ellos siempre van hacia adelante en la presión, ser capaces de que tuvieran que correr Koundé, Christensen y Araujo para atrás. Y lo hemos conseguido. Quiere decir que estamos preparados para luchar por estar arriba del todo. No sé si somos capaces de aguantar el nivel de Barça, Madrid y Atlético Madrid, pero el rendimiento del equipo me hace estar muy feliz. O sea, estos jugadores están haciendo historia de verdad. Creo que hoy cualquier aficionado al fútbol se va siendo un poquito el Girona.
¿Este Girona puede ganar el título de Liga?
No sé si estamos en disposición de ganar la Liga, pero sí que estamos en disposición de ganar a cualquier rival.
Y la otra cara de la moneda es la del Barcelona, aunque ayer, la verdad, sorprendió el discurso de Xavi cuando habla de equipo en construcción, Carlos, y lleva más de 2 años al frente del banquillo.
Pues me sigue pareciendo, en esto es coherente Xavi, digo, en su línea explicativa. Cuando pierde, es lo mismo que pasó como cuando perdió contra el Real Madrid, es decir, él busca excusas y para mí vive una realidad futbolística paralela y ficticia. Y yo creo que esto, evidentemente, a los rivales les va fenómeno, porque cuanto más esté obcecado en esta historia Xavi, si realmente se lo cree, otra cosa que sea de puertas para afuera, pero yo creo que cada vez se lo cree más, pues evidentemente si esto se lo cree, mejor para los rivales y peor para él, porque le va a costar cada vez más encontrar soluciones.
Se amparó Xavi Bonilla en los tiros a puerta, que en teoría eran 33, muchos de ellos taponados por la defensa, pero es que el Girona tuvo un montón de oportunidades de gol y el Barça defendió francamente mal.
Ayer creo que hubo una diferencia en el partido, muchas diferencias, ¿no? Y casi todas a favor del Girona. El Girona defendió muy bien, muy bien. Lo que ha dicho Michel hace un instante, lo acabamos de escuchar, que intentaba hacer que corriera hacia atrás el Barcelona, lo consiguió. Tres de los 4 goles que anotó el Girona fueron en desplazamientos largos, que lo ganaban todo. Dubi, que creo que ganó todos los cuerpos a cuerpos, daba la pelota atrás para que los jugadores del Girona fuesen hacia arriba, y la verdad es que lo hizo bien, y el FC Barcelona muy mal, defendió muy mal, no tuvo intensidad en el centro del campo para la presión de los jugadores de arriba tampoco fue buena, porque el Girona, la mayoría de las veces, no todas, pero la mayoría de las veces sacaba bien la pelota controlada, y si no, era su guardameta el que pegaba una patada hacia arriba y siempre la ganaba el delantero centro. Pero creo que el FC Barcelona en el día de ayer dejó mucho que desear. En defensa fue muy, pero que muy endeble.
Y por cierto, Joao Félix totalmente desaparecido en el día de ayer, partido muy, sí, muy, sí, gris. ¿Cómo estaba Xavi al final del partido, Laura?
Bueno, pues lo has comentado, ¿no? Lo dejó sobre todo la diferencia para él. Dice que fue un partido de ida y vuelta, que fue una cuestión de que quien golpeara y acertara con los golpes iba a ganar el partido, y dice que la diferencia fue la efectividad, aunque es verdad que encajó 4 goles y hay que hacérselo ver, ¿no? En un partido en casa, sobre todo a nivel defensivo, estuvo francamente flojo.
Nosotros nos cabrea la derrota porque además hemos tenido el partido en nuestras manos. No hemos aprovechado nuestros momentos y el Girona sí. Por eso digo que ha sido el partido del caos, ¿no? Ellos nos han golpeado duro cuando han tenido sus momentos y nosotros no. Creo que chutando 31 veces a portería debemos ser mucho más efectivos, ¿no? Y creo que es lo que nos está marcando un poco la temporada. Un golpe duro, un golpe bajo, pero pero debemos continuar. Tenemos un equipo, un Barça en construcción, ¿no? Y muchas veces tienes que dar un paso atrás para hacer dos para adelante, ¿no? Ojalá nos sirva para aprender y para mejorar. No tanto en el juego, sino más en el resultado y ser más contundentes.
Bueno, paños calientes se podría decir que puso Xavi en la sala de prensa y no estaba tan de acuerdo. Uno de sus jugadores, Frankie de Jong, nada más acabar el partido, que bueno, abiertamente dijo que el Barcelona ayer no estuvo a su nivel.
Girona lo ha hecho muy bien, pero es culpa nuestra. No hemos estado al nivel donde tenemos que estar. No hemos estado muy fino con la pelota. Yo tampoco, especialmente la primera parte, y eso nos ha costado el partido. Estamos a 7 puntos, que es mucho, pero queda un poco más que la mitad, entonces hay tiempo para remontar, pero es que tenemos que mejorar mucho.
Bueno, pues ojito al Girona, que está ahí arriba con 41 puntos, con 2 sobre el Real Madrid, 7 sobre el Atlético y el Barcelona. Es toda una realidad. ¿Cuánto aguantará? ¿Le llegará la gasolina hasta final de temporada? Lo sabremos con el paso de las jornadas. En un momento estamos con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. La noche de Champions en Onda Madrid.
Este martes vuelve el sonido de las grandes noches europeas. Desde las 8:30, noche de Champions, donde el Real Madrid quiere sellar en Berlín una fase de grupos impoluta, con pleno de victorias. En el horizonte, levantar la 15ª.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
MIT, servicios de asistencia a domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MITservicios.com.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El partido de la una con José María del Toro en Onda Madrid.
Hay que empezar a mirar ya hacia la Liga de Campeones, porque mañana mismo el Real Madrid cierra la fase de grupos frente al Unión Berlín. Carlos, acaba de llegar el equipo blanco a tierras alemanas para medirse mañana al Unión Berlín, al que ganó aquí con un montón de apuros, con un gol de Bellingham, si recuerdas, prácticamente en el 90 y tantos.
Sí, sí, aquí costó mucho, fue de esos partidos que, bueno, por seguramente la entidad del rival no motivan demasiado y porque el equipo berlinés, bueno, fue un equipo bien trabajado. Es verdad que en Madrid tuvo ocasiones para ver resultó antes el partido, pero no encontró el gol hasta el final del mismo. Y, hombre, pues con el tema de la clasificación ya conseguida, la primera plaza del grupo ya conseguida, solamente se juega los 2.800.000 euros que paga la UEFA por victoria, y que es interesante porque el punto solo vale 930.000 euros. Digo solo vale porque evidentemente la victoria es más del doble. Pero más allá de eso, teniendo en cuenta además del Toro que, claro, anda como anda de justa la plantilla del Real Madrid.
7 bajas.
Claro, pues estos partidos que sirven para rotar y para dar minutos a los que menos tienen, pues se queda la cosa
una rotación muy diluida, muy limitada, claro.
Sí, seguramente entrará Fran García en el lateral izquierdo, seguramente entrará Nacho en el centro de la defensa para darle descanso, o a Rüdiger o a David Alaba. Entrará Ceballos también en el centro del campo, que el otro día no fue titular en Sevilla.
Joselu.
Y poco más, sí, Joselu arriba, seguramente para dar descanso a Rodrigo, que es el que viene más cargado de minutos. Pero más allá de eso, pues tendrá que repetir o Rüdiger o Alaba, tendrá que repetir Kroos, tendrá que repetir Bellingham, tendrá que repetir Valverde. Hombre, tiene la opción de meter a un chico del Castilla.
Tiene si cinco canteranos en la lista.
Nico Paz, que es el que más opciones tiene y el que más minutos ha tenido desde que, bueno, ha llegado al primer equipo y en el que más confía Carlo Ancelotti. Si se atreve a poner, por ejemplo, a Nico Paz en el medio, pues eso podría dar descanso al propio Modric o al propio Valverde, ¿no? Si juega, por ejemplo, con Kroos, Ceballos, Nico Paz. Pero como ya sabemos que a Ancelotti estas cosas le cuestan, aunque no se juegue nada más que el dinero, ya veremos por dónde
tira. Y menos mal que lo tiene todo conseguido. Imagínate en este partido, sí, jugándote la clasificación con la plantilla tan cogida por pinzas en este momento.
Totalmente, ¿eh? Sí. Y además el Unión Berlín se lo juega todo a la carta de ganar, no le vale otra cosa, porque está dos puntos por debajo del Braga. El Braga juega en Nápoles, es decir, el Braga, y además tiene el habrás perdido con el Braga. Con que empate el Braga en Nápoles, ya no le vale al Unión Berlín para ser tercero y para por lo menos jugar la Europa League en lo que resta de temporada. Así que ellos tienen que ganar al Real Madrid y esperar que el Braga pierda en Nápoles para tener esa opción de ser terceros. Así que me imagino que saldrán con todo, evidentemente, porque para ellos también es una cita histórica.
Y va a haber llenazo seguro, ¿eh?
Sí, eso que no juegan en su estadio. Juegan, sí, en el Olímpico de Berlín, porque su estadio evidentemente no tiene las condiciones exigidas por UEFA para un partido de Liga de Campeones. Pero bueno, aún así, para ellos es un partido histórico, porque va a ser la primera vez que se enfrenten en la Copa Europa al Real Madrid.
¿Qué resaca te quedas de lo de Sevilla, de Betis? ¿Qué te deja,
bueno,
el partido?
Me parece que fue un partido en el que puede perder un punto, puede perder en este caso dos puntos el Real Madrid de manera como lo hizo. Es decir, no me pareció un partido ni sonrojante, ni malo, que tuvo lagunas, que tuvo momentos en los que, bueno, se pudo hacer mejor. Sí, que en el golazo de Ruibal, pues es posible que, hombre, si le tapa a alguien o le impide el tiro a alguien, mejor, para que luego no te salga ese chutazo a la escuadra, también. Pero más allá de eso, creo que es un campo difícil, ante un rival difícil. Creo que durante muchas fases del partido el Real Madrid fue mejor y dominó y controló bien el partido. Le faltó un poquito más de veneno, de dinamita en ataque, pero aún así me parece que el punto no es malo.
Por cierto, fue titular Lunin, pero mañana puede ocurrir lo,
sí,
contrario, que vuelva Kepa, ¿no?
No habíamos hablado de esa circunstancia. Sí, el pasado, que fue viernes, en la conferencia de prensa,
sí,
de Ancelotti,
ahí no estuvo nada categórico con quién iba a jugar, ¿no?
Claro, bueno, él emitió muchos argumentos en favor de Lunin y eso ya nos puso sobre la pista.
Un cambio de postura ahí, ¿eh?
Claro, de que, bueno, fue tan contundente después del partido, sí, en Cádiz, sí, que, sí, parecía que era el último de Lunin, pero luego me parece justo, ¿eh? Si está bien el portero, si trabaja bien, si está parando bien, no hay un nivel extraordinario de diferencia entre uno y otro como para decir, no, no, tienes a Courtois, es indiscutible, hay que ponerle. En este caso son porteros parejos, es cuestión de gustos y de estados de forma. Pero, como digo, en la rueda de prensa previa del viernes al partido contra el Betis, él dijo que probablemente rotaría algo en este tramo final de temporada en cuanto a la portería se refiere. Y yo creo que en este caso mañana sí va a jugar Kepa, porque pienso que los dos partidos de liga restantes que le quedan al Madrid los va a volver a jugar Lunin.
Y tenemos árbitro, que por cierto es tan solo su segundo partido en Champions.
Sí, no lo ha pitado nunca el Real Madrid, es un esloveno, se llama Radeo Brenovic, el que va a pitar mañana este Unión Berlín-Real Madrid. Así que, bueno, creo que es un buen partido, tranquilo, porque evidentemente no hay mucho en juego para el Real Madrid y el Berlín lo tiene complicado.
Vamos con el Atlético de Madrid. Comenzamos hablando también de la Champions antes de ir a la Liga y el triunfo sobre el Almería, porque viene el Lazio el miércoles, Bonilla, entrenan esta tarde los futbolistas y ese sí que es un partido importante para el Atlético porque está en juego la primera plaza del grupo.
Sí, ahora mismo es primero y segundo el Atlético de Madrid y la Lazio. Los dos ya tienen pasaporte para los octavos de final, pero evidentemente no es lo mismo pasar primero como segundo, así que al conjunto rojiblanco le valen dos de los tres resultados para ser primero de grupo, imagino. Vamos, imagino no. Seguro que el Atlético de Madrid lo que quiere es ganar el partido y seguir con la solvencia que está teniendo en el Estadio Metropolitano en los últimos partidos. Lleva 19 seguidos, sí, consiguiendo la victoria, así que sería realmente importante. Vienen 3.431 seguidores del Lazio con entrada, que son las que ha dado el Atlético de Madrid al conjunto de la Roma. Pero van a llegar otros tantos sin
entrada.
Sin entrada. Entre ellos ultras. Y parece que ya la policía está al tanto de todo para que no haya disturbios. en las calles de Madrid.
Ser primero de grupo te garantiza primero la vuelta de los octavos en casa, eso seguro, y después seguramente un rival más amable que si eres primero. No al 100%, pero seguramente sí en ese caso. Con respecto a los lesionados, todo sigue igual.
Sí,
¿no?
Todo sigue igual. Están Tomás Lemar y Pablo Barrios, son los únicos que no van a poder llegar. Los demás, todos a disposición de Diego Pablo Simeone. Por cierto, que ya hay árbitro también para ese encuentro. Es un colegiado neerlandés de origen turco, Serdar Gozubuyuk. Así que ese es el árbitro que va a dirigir el Atlético de Madrid Lazio del próximo miércoles.
Bueno, y lo de ayer, 2-1 sobre el Almería. Vi la primera media hora de partido, como todos. Esto lo está hecho, está solventado. El
Carlos
bien.
Y yo vimos los 90 minutos.
No, pero yo también.
Y lo vimos igual.
Yo también. Pero que la primera media hora, digo, bueno, esto está hecho, está solventado. Jugaron muy bien, Griezmann espectacular, por cierto, como siempre. 2 goles, uno anulado por media uña, estos goles del nuevo fútbol.
Las líneas.
Pero, amigo, los últimos 10 minutos de la segunda parte ya empezó la desconexión y en la segunda parte sobre el último tramo, pues también, y peligró el resultado.
Sí, evidentemente, claro que peligró. Empezó muy bien el Atlético de Madrid, como tú bien has comentado, dominando, llegando. A los 6 minutos hubo un gol de Griezmann, a los 6 minutos, y a los 22 ya ganaba 2-0.
Sí.
Pero a partir del 30-35 aproximadamente, viendo que el encuentro estaba muy de cara y con el campo inclinado a favor del conjunto rojiblanco, bajaron los brazos, bajaron marchas y velocidades, ya no se presionaba con la intensidad de antes, y el Almería se fue al descanso viéndose en el partido y volvió de igual manera. Defendió francamente mal el Atlético de Madrid, pero francamente mal, tan mal como lo hiciera en Barcelona. Y mira que ayer había hasta 3 cambios en la defensa del Atlético de Madrid, pero realmente la zaga no estuvo ni mucho menos bien. Y Oblak volvió ayer a ser el sano Black que salvó para que los 3 puntos se quedaran en el casillero del Atlético de Madrid.
La lectura del Cholo Simeone sobre el partido.
Según cuando empiezo a ver mañana el vídeo de los primeros del minuto 1, el 35, y decir, qué bien que jugamos. Después, ¿por qué nos quedamos? Nos quedamos muy atrás. Y después otra vez lo pudimos haber rematado. Pero bueno, es fútbol. Yo creo que tenemos que estar preparados para, obviamente, encontrarnos con las dificultades que nos vamos a encontrar seguramente de acá a los 4 partidos que nos quedan. Todos los partidos son complejos. Ninguno te da la tranquilidad de entrar y decir, lo voy a ganar con facilidad, porque todos compiten muy bien. Y me voy muy contento por una victoria necesaria, sobre todo. Nada, a mejorar en lo otro, que evidentemente en ese momento el equipo no aceleró.
Entre lo positivo, la media hora y el gol de Morata, que llevaba un tiempo de sequía, fue un golazo, fue una gran maniobra.
Llevaba 4 partidos consecutivos sin ver portería. Ayer hizo una gran jugada, una gran maniobra ante el zaguero del Almería y luego ante Maximiano. Le regateó bien y con la izquierda anotaba el primer gol del Atlético de Madrid. Lleva ya 8 goles en lo que llevamos de temporada. En Liga lleva Griezmann 9 y Morata 8. En todas las competiciones 13 y 13. Que no está ni mucho menos mal a la hora de ver portería de los 2 delanteros del Atlético de Madrid. Pero indudablemente el tanto de Morata pues era de nuevo coger oxígeno para el centro delantero del Atlético de Madrid.
Al final, siempre lo he dicho muchas veces, ya me siento hasta repetitivo, ojalá que no meta ninguno más y ganemos algún título, que es de lo que se trata y para lo que estamos aquí, pero yo estoy muy contento de ayudar a mi equipo, también hago muchas otras cosas que no son goles y bueno, hay gente que las valora también.
Ahí deja un recadito, ¿eh? Sí, hago muchas otras cosas y hay quien las valora.
El trabajo es que es innegable, el trabajo que hace arriba, la presión, cuerpeando con los centrales, eso es que no se le puede discutir eso a Morata. Lo que pasa es que, claro, en cuanto que hay 2, 3, 4 partidos que no anota goles, siempre estamos con la dichosa cantinela de si el madrileño puede o no hacer tantos.
Mira, está entrando Carlos Honorato, que hablábamos con los aficionados, pero estaban un poco cabreados con Memphis. No sé cómo le viste tú en el campo, ¿eh? Vale, con eso me ha valido ya.
Le vi muy parecido. Y a lo que voy con la defensa del Atlético de Madrid, que ya sufrió mucho. El Atlético de Madrid ha cambiado. Lo digo para poner en contexto a la gente que no ve tanto al conjunto del Atlético de Madrid. Digo, Pablo Simeone ha cambiado mucho al equipo desde hace ya, no esta temporada, sino desde la siguiente. Ya juega mucho mejor en su propio terreno de juego, sacando la pelota la mayoría de las veces bien, pero lleva 2 partidos realmente mal haciendo eso. El partido de Barcelona yo creo que lo pierde defensivamente hablando, porque trabaja muy mal el Atlético de Madrid, defiende mal y además saca la pelota muy mal, y ayer le sucede 3/4 de lo mismo. ¿Qué sucede? Que ayer tiene al Almería adelante y tiene a un buen Oblak, si no hubiese tenido al Almería delante y a un buen Oblak, pues tal vez estábamos contando un desastre del Atlético de Madrid.
El alcalde de Mérida esta mañana en la presentación de la San Silvestre sobre el partido de pasado mañana contra el Lazio.
Para ver si empezamos a pasar eliminatorias de Champions también y nos llevamos una alegría.
Son 18 partidos seguidos ganando en casa. ¿Es el Atlético de Madrid favorito?
¿Contra el Lazio?
Sí.
Sí, el Atlético de Madrid tiene que ser favorito. Yo creo que tenemos que asumir ese papel.
Como cada lunes, tenemos cita con nuestros tribunos del Real Madrid, del Atlético. Javier Benito, aficionado del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Honorato, del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el último en jugar fue el Atlético, ganó 2-1. A la media hora no te podías imaginar lo que ibas a acabar sufriendo, ¿no?
Pues no, pero bueno, así es la vida. Y al final, yo me quedo con la historia más positiva. Son 3 puntos y da igual ganar 2-1 que...
Ese partido 5-0. Otro año no lo gana, fíjate que te digo.
No lo sé. A ver, el Atleti tuvo ayer varias oportunidades, sobre todo en la primera parte, y al final de la segunda parte también hubo un par de ellas. Es un partido que normalmente, el año pasado sí, se te hubiese escapado un empate. Pero ayer, a pesar del señor Burgos Bengoechea, que creo que quería prolongar el partido hasta las 7 de la tarde... A mí, vamos. Ya en el campo, ya le dije, creo que me oyó además, porque tengo una voz poderosa.
Potente.
Le dije, Arbi, 7 minutos ya, ¿cuándo se acaba esto?
Nos tenemos que ir a comer.
¿Sí? No, ya había comido en el...
En el intermedio.
A las 2 de la tarde un partidito,
ya lo dije el otro día.
No sé cómo lo ves tú, Javi, pero yo, la verdad, lo paso fatal. Es que no sé qué hacer.
Comer, no comer.
El vermú, comer, no comer... Pues me llevé una empanada para comérmela en el medio tiempo.
Empanada tuvo el Atleti durante buena parte del partido,
sí,
también. ¿Eh?
La verdad que sí. Y en cuanto a lo que decía Bonilla hace un momento, que sacó peor el balón, es verdad. Y es verdad también, pues eso, que enfrente no había un equipo tampoco demasiado potente, ¿no? Y esa fue un poco la suerte.
Golazo de Morata.
Sí, hay que decirlo también cuando los mete, ¿no?
Hombre.
Y ayer, pues hizo un buen gol. Y bueno, Griezmann. Griezmann, Coque, los veteranos llevándolo todo. Y Whistle. Los tres yo creo que son ahora mismo, junto con Oblak, el esqueleto del Atleti.
Javier, estuviste en Sevilla, ¿qué impresión te llevaste del Real Madrid, de Bellingham y compañía?
Pues, no fue el mejor partido que hizo el Madrid de todas formas ni nada, pero vamos, yo creo que el empate posiblemente fue justo, posiblemente. Si me pongo la camiseta, la ¿sí? mía... Entonces diría que teníamos que haber ganado. Pero bueno, eso ya es cuestión también de... Pues bueno, lo que pasa es que dijo, ya está llorando, que no. Que ahora voy a decir que los árbitros son errores. No voy a decir que es que perjudiquen al Madrid. Son errores. Que es peor. Porque si perjudican al Madrid, pues le puedo decir, joder, el próximo partido, como no juega contra Madrid ni nada, ¿no? Pues van a arbitrar bien. Pero es que si son errores, lo van a tener siempre. Con lo cual son muy malos. Es así. Muy malos son. Siguen siendo malos. Y luego el delincuente, ya.
Cuidado.
El delineante.
A ver, ¿dónde vas?
No, el delineante proyectista que tienen ahí para tirarlo fuera de juego, es un genio, ¿eh? Madre mía, pero bueno.
No sé, yo
díselo a Carlos con la de Griezmann.
Ayer en el que la anulan a Griezmann también.
El ambiente allí muy bien.
Sí.
Sí. Bueno, el ambiente siempre en Sevilla está bien, ¿no?
No, o sea, depende, cuidado, si vas a Pizjuán, cuidadito, ¿eh?
Hombre, y ahora este año que lo llevan peor, pues todavía peor.
Y otro de Bellingham, que ya casi no es noticia, Javier, ¿eh? Y golazo además.
Sí, estaba en crisis, pero mira, ayer salió otra vez.
Hay que reconocer que es un golazo.
Bellingham, fíjate, pues faltó eso en el primer tiempo, Bellingham. Luego parece que se viene un poquito más arriba, pero le faltó eso. Ya, claro, el gol, un golazo también, cuidado.
Yo le vi bien,
La baja con el pecho fatal, al otro lado, perfecto. Yo creo que bien, hombre.
Incluso la primera parte, yo, mi opinión, le vi bien, con una amplitud en el terreno de juego, tocando balones en todos sitios, mejorando las jugadas, la verdad que es un tipo... Por cierto, el Lunin titular, te hizo caso a Ancelotti,
Es un... yo no sé, para mí... no es que no sea sorprendido, pero es que, claro, la gente todavía da duda, joder, que viene a... O sea, parece que se ríen, ¿no? Y, joder, nada más que es Dios, ¿no? Pues a lo mejor es Dios, yo qué sé. Pues porque lo que está haciendo en el Madrid es increíble, nos ha ilusionado a todos, o sea que es así.
No, no, es así. Te decía que el único titular que te ha hecho caso Ancelotti, ¿eh? Al final.
Ah, ya.
Porque parecía que iba a ser Kepa, pero ha cambiado de opinión y ha colocado a Lunin. Oye, viene la Champions. Bueno, lo del
sí,
Lazio...
Cuidado.
Perdona, perdona, ¿sabes? Sí, dime.
No, nada, nada, nada. Que vamos a ver, a Lunin yo creo que hay que respetarlo.
Sí.
Y se le está respetando ahora, curiosamente, fíjate.
Sí, sí, sí.
Ahora cuando me parece que, no sé yo si el año que viene va a estar aquí con nosotros, no lo sé. Yo creo que no, porque encima lo está haciendo muy bien, o sea que lo está haciendo muy, muy, muy bien. Kepa es un gran portero. Ahora, el día que se mueva la portería, el larguero le va a dar en la cabeza seguro, ¿eh?
Tiene problemas en la salida, sí.
Sí. No se ponga un casco. ¿Vamos?
Bueno, Oblak le puede dar un clinic, si quiere, ¿eh? Que últimamente la toca hasta con el pie. Hace
seguro, no, hace hombre, Oblak.
Lo que pasa es que
estamos hablando de palabras mayores como Courtois, joder.
Es otro nivel, es otro nivel. Sí, sí. Oye, Champions, el Lazio, que ahí se juega la primera plaza del Atleti, ¿eh?
Bueno, yo lo veo bien, ¿eh? Soy optimista como Almeida, yo soy optimista. Y bueno, ayer como curiosidad, en la grada de animación del Atleti, vi una bandera de la Roma. Dije, ¿y
eso por qué?
¿Esto por qué
porque
será?
Se lleva muy bien.
Están
hermanados.
El Atleti y la Roma.
Vale.
Aficionados... Sí. Ultras del Atlético, aficionados ultras de la Roma desde hace muchos años,
claro.
como los aficionados ultras del Real Madrid y los aficionados ultras del Lazio también están en
pues ojo que dice decía,
o sea, por eso digo
Bonilla que vienen 3.000 sin entrar
por
¿eh?
Eso digo que ojito esto a la policía, ojito
sí.
Que hay que atarlos en corto porque estos son temibles, ¿eh?
Tienen mala fama, sí. Y lo de Berlín, de trámite, que no se lesione nadie, punto, Javier.
Sí, yo creo que sí, casi con seguridad. No sé si sacará un equipo de circunstancias o a lo mejor saca lo que tienes y los demás están todavía en planta, o sea que no han bajado ninguna le han dado.
Siete bajas, sí.
Es que es increíble. Eso también se notó el día del 26.
Pero mira, te daré una buena noticia, Carlos, que se me ha olvidado comentarlo antes. Tchouaméni puede volver el domingo, ¿no?
Tiene pinta, sí. Por lo menos se va... La idea es que trabaje con el grupo ya en la vuelta del partido en Berlín el miércoles, así que a lo mejor no para ser titular, pero tenga minutos, sí.
O sea, que igual va recuperando poquito a poco Carleto para lo que resta. Javier, Carlos.
Bueno. Pues nada, mucha suerte, Javi.
Igualmente, por supuesto. Igualmente,
no te vas a Berlín, no te vas.
No,
hombre,
no,
que
no,
le puedes decir a la mujer que tienes Berlín. Que cambiar las ruedas o algo.
No, joder, el año que cambié la rueda tres veces, no veas que...
Ya no había coche.
Joder.
Un abrazo, Javier.
¿Te decían otra vez? Bueno.
Hasta luego.
Carlos, hasta luego.
Venga, un abrazo, chao, hasta luego.
Bueno, que la jornada se cierra hoy, se cierra con dos partidos, lo que resta del partido Granada-Atleti de Bilbao, allí en Granada, desafortunadamente el partido suspendido ayer por el fallecimiento de un aficionado de Granada durante el partido, en el minuto 20 aproximadamente. Hoy se juega el resto de encuentro, 0-1 para el Atleti, y a esa hora, a las 9, lo contamos desde las 8 y media aquí en Onda Madrid, Rayo-Celta, otro lunes para el Rayo, son 3 ya en lo que va de temporada, 9 en la temporada pasada y esta. Esta temporada, el 0-7, te recuerdo, frente al Atlético de Madrid, fue en lunes.
Sí.
Así que esperemos que no se repita, ¿eh?
No les hace gracia, evidentemente, yo creo, como a ningún aficionado. Esto
también ganó un Granada 0-2, ¿eh? En lunes.
Sí, es verdad, pero vamos, si les dan a elegir, yo creo que lo de jugar a las 9 de la noche...
A la gente le gusta poquito.
Claro, otra cosa es que el martes, por lo que fuera, fuera festivo, ¿no? Pero como no es el caso, pues es una faena... Y bueno, es un Rayo que tiene que reencontrarse con la victoria. En Vallecas hace mucho que no gana. Viene además de meterle 4 goles el Atleti de Bilbao la jornada pasada en San Mamés. Así que se querrá resarcir de ese malísimo resultado. Solamente tiene una baja Francisco, que es la del Pacha Espina, el lateral izquierdo, que está sancionado. Le sustituirá Chavarría. Y en el resto no creo que haya muchas novedades. Dimitrescu, portero. Bayou, Mumin, Leyen y el propio Chavarría. Los dos pivotes, Patecillos, Oscar Valentín. Derecha Isi, izquierda Álvaro. Con Unai López y Raúl de Tomás, que parece que va a ser el delantero centro titular.
Y Bayu en la derecha, que te lo has dejado, ¿no?
Bayu. El lateral derecho de la defensa del Rayo Vallecano. Como tú dices, sobre todo ayer Francisco, bueno, ayer no, el sábado, que fue cuando compareció entre los medios de comunicación, precisamente hablaba de esto de jugar los lunes, la poca gracia que les hace con otras palabras, peor sonantes, y teniendo claro que tienen que recuperar la senda de la victoria en Vallecas porque hace mucho que no ganan.
Sí, pero no jode por nuestra gente. Bueno, al final es la realidad. Al final nos toca volver a jugar un lunes y bueno, y nuestra gente tendrá que hacer el esfuerzo, que yo estoy convencido que lo harán porque la gente del Rayo son así. Y pero bueno, decía, al final volvemos a jugar en Vallecas. Llevamos muchos meses dos meses sin ganar en casa y bueno, y por supuesto nos apetece. Hemos hecho buenos partidos porque al final es verdad que con el Girona se jugó muy bien, que con la Real el equipo compitió, que con el Barça el equipo la primera parte sobre todo dio una buena imagen, pero nos faltan los puntos y nos faltan, bueno, pues conseguir una victoria, como decía tu compañero antes, que nuestra gente podamos disfrutar y que es lo que queremos. Todo.
El Rayo es un décimo, 19 puntos, el Celta es décimo octavo con 9 puntos, un triunfo tan solo el Celta en 15 jornadas, el 1 de septiembre en Almería. Casi y el nada. Peor arranque del Celta en los últimos 80 años, Carlos.
Sí, realmente yo creo que tiene muchos o unos cuantos puntos de menos para lo que ha sido el juego del Celta y los partidos que ha jugado este Celta de Rafa Benítez, porque ha tenido muy mala suerte con el tema de los árbitros y el VAR. Y le preguntaban ayer por su futuro, por si tiene mucho o poco
crédito. 3 años de contrato, recordemos.
Eso es. ¿Y cuánto crédito cree que le queda al frente del Celta si sigue evidentemente cosechando resultados? ¿Lo tendrá mal?
A ver, tú cuando firmas a un jugador y le haces 5 años de contrato, imagínate que firmamos un goleador. Y le haces 5 años de contrato. Los primeros meses no se adapta y no funciona o pasa algo y, ¿y tú qué dices? Dirías, tiene 5 años, bueno, vamos a darle tiempo. Tú estás firmando un entrenador con una trayectoria, 3 años de contrato en un proyecto totalmente nuevo, con un equipo que el año pasado sufre para salvar la categoría. Por lo tanto, entiendo que esa es parte de la confianza que el club deposita en mí.
Última victoria del Rayo contra el Celta, enero del 19, 4-2. ¿Sabéis quién metió 3 goles aquel día? Raúl de Tomás. A ver si oye suerte y repite. Y días de alegría en Getafe tras el triunfo del viernes 1-0 sobre el Valencia. 22 puntos, 13 por encima del descenso a esta hora de la tarde, depende de lo que haga el Celta. Y 3 nombres propios. El primero, el de David Soria, 200 partidos como azulón, acompañado de toda su familia, que posó junto a él antes del choque, junto a la camiseta enmarcada con el 200 con que le obsequió el presidente. El segundo, Jordi Martín, canterano, que cumplió el sueño de debutar en Liga con su equipo. Sus padres, emocionadísimos, lloraban tras el partido cuando se abrazaban a su hijo. Y el tercero, Borja Mayoral, que está espectacular. Hizo un precioso y valiosísimo gol de cabeza. El noveno en lo que va de temporada. Es el mejor goleador español a solo 3 de Bellingham. Y cómo no, sueñan con seguir la racha y con recibir la llamada de la selección.
Sí, ya lo he dicho en varias entrevistas. Al final, bueno, he tenido la suerte de vestir la sub-19, sub-21 y claro que me encantaría, ¿no? Para un jugador español vestir la roja pues sería un sueño. Ojalá que llegue esa llamada.
Próximo partido, sábado 6:30 contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán. En segunda división, día aciago para el Leganés, ya no solo porque no ganó 1-1 contra el Eldense, sino por varias lesiones, algunas importantes. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, el Leganés, como comentas, conecta una racha de 4 partidos de los que solo ha podido sacar 3 puntos, 3 empates y 1 derrota. Primer gambache del equipo en segunda división. Sin embargo, las sensaciones contra el Eldense fueron distintas, algo más positivas. Como comentas tú, el equipo tiene que lamentar sobre todo las lesiones, ya que el equipo en la primera parte pudo anotar más goles y cerrar el encuentro, pero solo vio a puerta con el penalti que anotó Dani Rabai, que le costó la lesión.
Muslo izquierdo, parte posterior.
Eso, ¿sí? Este es el lanzamiento. Empató el Eldense con un gol de ensueño desde prácticamente el medio del campo al pillar adelantado a Diego Conde, y jugadores capitales, como hemos comentado, el propio Dani Rabai y Jorge Miramón, tuvieron que retirarse lesionados.
Miguel de la Fuente
lo confirmó Borja en rueda de prensa. Va a ser intervenido mañana de una lesión en la rodilla derecha del menisco, una artroscopia para realizar una regularización en esa rodilla. Lo más llamativo del partido fueron las declaraciones de un Borja Jiménez que se mostró muy molesto con ciertas reacciones que sintió sobre el campo. Siguen líderes y hay que celebrarlo.
Y yo tengo la sensación, la gente que estamos en el día a día, que parece que estamos haciendo las cosas mal. Y es una sensación muy agridulce, porque el equipo va líder, y hoy yo tenía la sensación de que íbamos en descenso. Por eso te digo, creo que hemos perdido la perspectiva, yo no, pero creo que la hemos perdido y nos estamos haciendo daño. Y creo que tenemos que disfrutar todos, porque está siendo un año increíble para el club, que es que llevamos primeros 8 semanas. Tío, vamos a ser felices, no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque va a haber un momento que nos adelanten y seremos segundo, tercero, ¿y qué hacemos? Calma.
A ser felices y a disfrutar. Por cierto, golazo impresionante de Sergio Ortuño, el del Eldense, desde 50 metros pegado a la banda, uno de los goles de la temporada. Y hoy cierra la jornada, lo contamos aquí en directo en Onda Madrid, el Alcorcón en Tenerife.
Sí, Medinaptis se estrena en Liga tras un primer partido en Copa en la que la tanda de penaltis les salió cruz. El equipo afronta un partido en Tenerife con varias bajas: Diego Souza, Adai, Babín, Juan Bravo y Quintilla, y habiendo entrenado desde ayer en Tenerife. El entrenador ha dejado muestras de que la plantilla tiene muy buenos síntomas, que los chicos tienen ganas de aprender el nuevo sistema y que tienen muchas ganas ganas también de trabajar tanto el apartado mental como el táctico. El partido de esta noche a las 9 en Tenerife, que viene de ganar, es clave.
En territorio de Madrid, al tanto, Laura, Primera Federación, ¿cómo les fue a los nuestros?
Pues lo mejor, la victoria ayer para cerrar la jornada del Rayo Majadahonda 2-0 ante el Arenteiro, porque rompió una racha de 7 partidos sin ganar justo hace 2 meses ahora, aunque sigue en descenso a 3 puntos de la salvación. También ganó el Atlético de Madrid B al Alcoyano 0-3, segunda victoria consecutiva, y ya tiene un colchón importante el equipo de TVN de 5 puntos sobre el descenso. Lo demás, empates: el Fuenlabrada en casa 1-1 ante la Real Sociedad B, solo ha sumado 2 de los últimos 9 puntos, así que ha caído el equipo de Carlos Martínez hasta la octava plaza, a 3 puntos de la promoción, y el Castilla cosechó un empate en su visita al filial del Granada B. Y ojo en Segunda Federación, porque sigue el efecto Gaby. Tercera victoria consecutiva del Getafe B, 2-1 ayer en el derbi ante la Darbe. No conoce todavía la derrota el nuevo entrenador del filial azul.
En fútbol femenino, lo último, lo más reciente, es que España ya tiene rival en la final a 4 de la Liga de las Naciones.
Países Bajos va a ser la semifinal de la Final Four. Si gana España, ya directamente estará en la final y además en los Juegos Olímpicos de París. Pero además, el sorteo ha querido que Francia se vaya a emparejar con Alemania, así que nos quedaría una segunda bala en caso de no pasar a la final.
Siendo terceros,
España, si no gana Países Bajos, podría jugar la tercera plaza contra Alemania si Francia se clasifica para la final, y esa tercera plaza también daría acceso porque Francia ya está clasificada como anfitriona para los Juegos Olímpicos de París. El partido único en España, todavía sede por determinar, España-Países Bajos, el 23 de febrero. La final y el tercer puesto se jugará el 28 de febrero.
Y en la Liga, lo más llamativo, la derrota del Real Madrid.
Sí, cayó, y bueno, hay ruido de sable, se puede decir, ¿no?, sobre la continuidad de Toril, 1-3 ante el Sevilla. Bueno, el Madrid queda una de cal y una de arena. Venía de ganar el Sporting Huelva y ahora ha perdido en casa ante el Sevilla. El Atleti le arrebata la segunda plaza porque no falló en su partido. Victoria a domicilio 0-2 ante el Betis. Y partidazo ayer, el que se jugó en Valencia, 3-4 ganó el Madrid Club de Fútbol Femenino, que sigue en la quinta posición de la clasificación.
Vamos con baloncesto, jornada número 13 de la ACB. Real Madrid líder, 12 victorias y una derrota. Unicaja segundo con 10, Barça tercero con 9. El Barça perdió ayer en Zaragoza, 101-99. El Real Madrid ganó por 26, 97-71 al Gran Canaria. Gran primer cuarto, 31-14 para los blancos. El mejor, otra vez Ezonia, 19 puntos en 22 minutos y 22 de valoración. Volvió el Chacho, que jugó, por cierto, 18 minutos. El Canario lo tiene claro, la clave de este grupo es que están aportando todos.
Sí, el equipo está trabajando muy bien, tenemos muy claro las cosas que tenemos que hacer. Veníamos de 2 partidos muy buenos en Grecia y sabíamos que Gran Canaria, pues, tiene mucho talento. Hoy, desde el principio, hemos hecho un parcial bueno, y eso nos ha ayudado para el resto del partido. Todos sabemos lo importante que es ir creciendo, ir teniendo confianza, que jugadores que no están en un partido estén en otros y aporten, y eso es lo que está pasando. Siempre es bueno ganar, pero el equipo está trabajando bien y eso es lo que tenemos que seguir haciendo.
El jueves, de nuevo Euroliga, aquí en el Palacio, partido especial porque vuelve Pablo Laso al frente del Bayern de Múnich. En Leforo, anoche en el Palacio, triunfo de Estudiantes, sufrido contra Lleida, 75-72. Los colegiales segundos con 10 victorias y 2 derrotas. El entrenador del Estu, Pedro Rivero, fue muy clarito aquí en Onda Madrid.
Igual lo que no puede ser es que pensemos que hay que ganar de 25 por venir al Wizzing. No tiene ningún sentido, ya lo hablaba la otra vez. Parece que todo lo que no sea ganar de 20 es un drama, y no es así. Creo que hemos hecho un buen partido sin acierto y hemos sido valientes al final, y detalles defensivos y buenos tiros en un momento determinado, pues nos dan el partido. Lo más normal es que tengamos muchos de estos.
La otra cara de la moneda fue en Labrada, que cayó el viernes en Burgos contra el Tizona, 119-77, resultado muy feo, 119 puntos encajados, derrota por 42 puntos, un bajonazo tras haber ganado los 2 últimos encuentros. El técnico Toni Tehn estuvo anoche en Onda Madrid, digiriéndolo como podía.
Nos pasaban por encima, hicimos 15 minutos aceptables, hicimos 15 minutos donde el partido iba muy empatado y nos hicieron un parcial al final del segundo cuarto que nos mató directamente, ¿no? No esperábamos volver a un nivel tan bajo y quizá por eso nos dejó aún más descolocados este mal partido en Burgos. Así que volver a currar, partirnos la cabeza cada día y volver a recuperar las buenas sensaciones que teníamos, bueno, pues estos últimos días, ¿no?, que habíamos recuperado un poquito el nivel del equipo y habíamos empezado a ver un poquito la luz.
Los del Fernando Martín suman 4 victorias, 8 derrotas, una victoria por encima del descenso. Y esta mañana se ha presentado la San Silvestre, la tradicional prueba de atletismo que cierra el año aquí en la ciudad de Madrid. El alcalde Martínez Almeida.
Es una cita de esas que marcan el calendario de Madrid, que más de 60.000 personas vamos a correr la San Silvestre, que yo creo que es la mejor forma de cerrar el año y también de empezarlo. Por cierto, la imagen de las calles de Madrid, de calles tan emblemáticas, llenas de corredores, yo creo que nos da una buena idea de la vitalidad que tenemos en esta ciudad, así que practicar deporte y hacerlo de la mano de la San Silvestre es la mejor forma de cerrar y empezar el año.
Y ahí está Álvaro Raya con la organizadora del evento, Patricia Sabueiro. Álvaro.
¿Qué tal, José María? Pues estamos aquí con Patricia, la organizadora del evento de la San Silvestre. Lo primero de todo, Patricia, preguntarte un poco por el motivo de la gran ilusión que hay entre toda la gente para esta competición.
Hombre, pues yo creo que son ya 59 ediciones las que son, desde 1964. Creo que ya es como una tradición más en Madrid, o sea, comerte las uvas, ver las campanadas y correr la San Silvestre antes. Yo creo que ya se ha convertido en una tradición y cada vez más gente hace running, cada vez más gente le gusta el mundo del atletismo, se interesa más por comprarse ropa específica para ese deporte y las zapatillas cada vez son mejores, cada vez corren más y yo creo que influye todo un poco.
¿Tenemos alguna novedad para este año?
Pues novedades, hombre, ya hemos visto aquí que Tariku y Laura van a estar, pero bueno, todavía no se sabe, pero sí, seguro que algún atleta muy importante estará en la salida.
¿Qué cifras se barajan? Porque hemos oído 40.000 oficiales, pero luego ya sabemos que hay un montón de gente que corre por su cuenta también. ¿Qué cifras estimáis?
Sí, siempre nuestras cifras, porque no podemos crecer más, porque las calles de Madrid no se pueden hacer más grandes y es imposible. Y 40.000 en la popular y 2.000 en la internacional. E intentaremos, a ver, si algún año podemos meter más gente, se podrá. Sí es cierto que luego hay gente que corre sin dorsal, pero bueno, es que contra eso no se puede hacer nada. A ver, es lógico, pero es que las calles no se puede hacer más.
Y la última, lo que caracteriza a esta carrera siempre ha sido el ambiente. ¿Cómo se espera la afluencia de la gente, del público, la ilusión? ¿Cómo se va a acoger a la carrera?
Hombre, yo creo que este año muy bien. Ya el año pasado se notó que después de la pandemia la gente tenía muchas ganas de San Silvestre porque no se había podido hacer en condiciones normales y ya se notó. Yo creo que este año todavía más, porque este año ya no hay ningún problema, todo el mundo va a salir a correr con muchísima alegría y encima teniendo a DJ Nano, pues ¿qué más quieres?
Muchas gracias, Patricia.
Nada, gracias a vosotros.
Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Arrancamos con la victoria del Girona ante el Barça y el sufrimiento del Atleti para ganar al colista de la Liga. Nos detenemos en la figura de Michel como entrenador y de Miguel Gutiérrez. Dos Madrid ayer conquistaron Barcelona. En el Metropolitano nos quedamos con Oblak, Morata y Griezmann, prácticamente los salvadores del equipo ante el Almería. Vemos el empate entre el Cádiz y Osasuna y el golazo de tacón de Muriel en Italia. En segunda división, empate entre el Leganés y el Eldense. Los madrileños siguen líderes y escucharemos las declaraciones de su entrenador, que no quiere derrotismos. Calentamos motores ya en Telemadrid para la San Silvestre. Quedan 3 semanas y hoy se ha presentado la carrera en el Matadero de Madrid. Y hablando de carreras, terminamos con el gesto de Ricardo, un madrileño en la Maratón de Málaga, que se dejó adelantar por un rival y que el premio se lo llevase el otro. Luego os contamos por qué.
Hasta aquí el partido de la una. Esta tarde doble cita con el deporte, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 8:30 os contamos el Rayo Vallecano Celta y el Tenerife Alcorcón en directo. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid. Volvemos mañana a la 1:00 en punto. Buen día para todos. Adiós.